Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Por las próximas semanas estaremos tomando un receso de nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Y el día de hoy te presentamos el tema titulado Esperanza Viva. Con ustedes, Gabriel Asensao.
Usted sabe que toda historia, todo cuento, aún las películas o las novelas o los libros de que están contando un cuento ficticio, generalmente tienen tres partes. Tiene una introducción en donde se presentan los personajes principales del cuento o de la historia. También se presenta el problema, un problema, una circunstancia, se presenta una dificultad, algo que atrapa, digamos, al lector, que es justamente el problema de lo que va a tratar el libro. Si es una novela de policial, bueno, será quizás un asesinato, quizás alguna circunstancia de ese estilo. Si es quizás un libro, una novela romántica, será cómo se conocen las personas principales de la historia. Pero en la introducción se presenta el problema. Luego viene el núcleo, donde el núcleo va desarrollando toda la circunstancia difícil, donde va desarrollando justamente el problema y va mostrando cómo el problema quizás se complica, cómo se, en parte parece que se soluciona y luego se complica peor, y va desarrollando todo este conflicto de lo que trata el cuento, la historia o la novela. Y en el final es cuando, de alguna u otra forma, el problema se resuelve o llega a una conclusión. Ahora, depende mucho el tipo de historia, de cuento o de lectura que estemos leyendo, que va a tener diferentes finales. Seguramente, si es una novela romántica o una película romántica, usted puede saber desde la introducción de la película o de la novela que al fin del libro los personajes principales van a terminar viviendo felices por toda la vida. Usted lo sabe porque es una novela romántica. Ahora, si es otro tipo de historia, quizás una película dramática o un libro de drama, usted no sabe en la mitad del libro si el problema se va a resolver o no, o va a quedar inconcluso de alguna forma, o va a quedar con una finalización que es incierta o que nos puede dejar con un gusto amargo. Inclusive hay culturas donde sus cuentos, sus historias no tienen un final claro intencionalmente para dejar con más quizás curiosidad o para hacer que el lector medite, pero básicamente no tienen un final claro, y para nuestra cultura occidental es más difícil de leer porque nosotros siempre esperamos de alguna u otra forma una conclusión. Ahora, no es lo mismo la emoción que nosotros sentimos cuando estamos viendo esa historia donde sabemos desde antes que va a terminar bien la historia, que cuando realmente nosotros no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el final. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo una historia o viendo una película, está bien, a lo sumo es una película, es ficticio. Pero ¿qué pasa cuando son nuestras vidas las que están pasando por ese núcleo, esa dificultad, y que es difícil ver cuál es el final? Ahora le pongo este otro ejemplo. Usted sabe que hay algunos túneles, creo que en algunos lugares de Europa, donde son túneles que van atravesando las montañas y son muy largos. Uno puede estar en su vehículo, en su carro, en su auto, va cruzando esos túneles de muchos metros que pareciera que no tuvieran un final. Pero está la carretera hecha, está el túnel hecho. Aunque usted no vea el final, usted sabe que tiene un final, porque fue construida para andar por esos túneles para poder ir a otro destino, a otro lugar. Ahora, eso es muy diferente a cuando, por ejemplo, personas con preparación o no, pero se meten en cavernas, en las montañas, en donde van investigando qué es lo que hay, se van metiendo y uno no sabe qué es lo que se va a encontrar del otro lado. Inclusive uno podría encontrar la muerte y no un final esperado. Uno no sabe qué es lo que hay detrás. Es muy importante esta distinción porque a nosotros como personas nos da emociones diferentes, nos hace pensar de forma diferente, nos hace inclusive actuar de forma diferente. Entonces quiero que piense usted un momentito en esta comparación entre aquellos que no creen en Dios con aquellos que creemos en Dios. Nosotros pasamos por circunstancias difíciles en nuestras vidas, pero nosotros sabemos que tendremos un buen final. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no creen en Dios? Lo que pasa es que a veces estamos tan acostumbrados a ser creyentes y a saber que Dios de alguna forma nos cuida, que nos olvidamos de pensar que aquellos que no son creyentes, cuando pasan por momentos de dificultad, no saben qué es lo que va a ocurrir. No saben si la circunstancia de su vida se va a arreglar. No saben si esa lucha que están teniendo la van a poder resolver. No saben si a fin de cuentas todo el esfuerzo que están haciendo valió la pena. Realmente no lo saben. Están en una historia en la cual ellos no pueden conocer el final. Ellos están en un túnel en el que no saben qué es lo que se van a encontrar del otro lado. Nosotros tenemos nuestro futuro asegurado. Por eso hoy quiero que hablemos acerca de la esperanza que nos sostiene en la prueba y al mismo tiempo nos llena de gozo. Me gustaría que leyéramos el pasaje entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Amén. Entonces vamos a ver en los versículos del 3 al 5 que Dios nos hizo nacer una esperanza nueva, una esperanza viva. En los versículos del 6 al 7 vamos a ver que esta esperanza nos sostiene durante la prueba. Y en los últimos dos versículos vamos a ver que esta esperanza nos llena de alegría. Amén. Vamos a leer nuevamente entonces del verso 3 al 5. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Quiero que comencemos notando que habla de una que nos ha hecho nacer de nuevo. Esta expresión de nacer de nuevo nos referencia, nos lleva a otros pasajes que hablan de esto, que representa el momento en que nosotros hemos creído en Cristo, en el momento en que hemos sido transformados. Siempre digo que hay dos clases de personas en el mundo. No hay ni tres tipos de personas, ni cuatro tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Los que no han sido transformados y los que sí han sido transformados. Los que no conocen a Cristo, los que sí conocen a Cristo. Los que no creen en Él, los que sí creen en Él. Hay dos clases de personas. ¿Qué es lo que ocurre en el medio? En el medio ocurre la conversión, la transformación, un nuevo nacimiento. Entonces, aquí cuando dice que nos ha hecho nacer de nuevo, nos está refiriendo al momento en que Dios ha transformado nuestras vidas para hacernos pasar de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a su luz, a la luz de Dios. Pero es más específico, está diciendo que nos hizo nacer ¿a qué? A una esperanza viva. Nos hizo nacer a una esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que antes, sin Dios, no teníamos esperanza. O teníamos esperanza vacía. Teníamos una esperanza que no tenía peso, que no tenía valor. Pero ahora nos hizo nacer a una esperanza viva. Le voy a poner un ejemplo. Vio que hay gente que dice, todo vuelve. Aún los que no creen en Dios dicen, todo vuelve. Lo malo que me hicieron les va a volver a ellos. Si yo me pregunto, si no crees en Dios, ¿quién te asegura que todo vuelve? La respuesta es, nadie le asegura. Nadie le asegura a nadie que todo vuelve y que la maldad no va a ser juzgada. A menos que verdaderamente creas en el Dios que juzga todas las cosas. Entonces, ahí vemos un ejemplo de una esperanza viva. Tienen fe en la fe, tienen fe en el amor, tienen amor en el amor, pero ese amor en el amor está vacío de contenido porque no hay un objeto real de ese amor. Nosotros amamos a un Cristo real. Hay una gran diferencia entre tener fe en algo totalmente intangible, abstracto, que no tiene peso, que no tiene valor, a tener fe en alguien real que ha hecho cosas reales como morir y resucitar por nosotros. Entonces, o no tienen esperanza o tienen una esperanza que está vacía de contenido, una esperanza que está hueca, que no tiene valor. Entonces, nos hizo nacer a una esperanza viva. Nos habla de que Dios ha cambiado nuestro corazón, que Dios ha puesto en nosotros esa esperanza. Ahora, dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es justamente su resurrección la que le da contenido y le da peso a nuestra esperanza. Si tenemos esperanza es porque Cristo ha muerto y resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Está vacía de contenido. Pero como Cristo resucitó, entonces nosotros tenemos una esperanza viva. Está basada no solamente en su muerte, especialmente está basada en su resurrección. Porque morir podemos morir todos, pero solo hay uno que pudo resucitar por su propia voluntad. Pero continúa diciendo, dice, una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia. O sea, que esa es una esperanza, no, de que esperamos en Cristo sin saber muy bien lo que esperamos. Estamos esperando una herencia. Estamos esperando que Dios esté por nosotros. Estamos esperando recibir aquello que Dios nos ha dado, nos ha prometido para recibir. La transformación de nuestro cuerpo, la glorificación de nuestras vidas, el estar en la presencia con Cristo. Tenemos una esperanza de una herencia que Dios ha determinado para nosotros. Ahora es interesante que cuando va describiendo la herencia, utiliza aquí algunas palabras bien importantes. Por un lado dice que es incorruptible, luego dice que es inmaculada y luego dice que no se marchitará. Hay otras versiones, en alguna versión puede decir inmarcesible. Pero básicamente estas tres palabras son tres palabras diferentes que están representando cosas similares. Por un lado dice que es incorruptible. La palabra que utiliza aquí está refiriendo a que una esperanza que no se puede morir, que no se puede corroer, no se puede oxidar, no se puede romper, deshacer por la corrosión. Es incorruptible, es una esperanza firme que no se corrompe. Luego dice inmaculada, lo que quiere decir aquí es que es una esperanza pura. Una esperanza que no se contamina, que no se mezcla con algo que no va con la esperanza, con algo externo que arruine esa esperanza. No va a ser contaminada, ¿sí? Cuando lo primero podemos pensar quizás en un caño que se corroe por el óxido. En esta segunda palabra lo que pensamos es quizás como un agua que no le entra nada que contamine el agua. Pero continúa diciendo también que no se marchitará. Entonces aquí lo que podemos ver es el ejemplo más como una flor o una planta que con el tiempo se va arruinando. Es una esperanza que no se muere, no se corroe, no se contamina, no se hace impura y tampoco no se va pudriendo, no se marchita como una planta o como una flor. Es una esperanza que es completamente segura para nosotros. Inclusive como el pasaje que leíamos en la ofrenda, y me gustaría leer el pasaje paralelo ahora un momentito, que está en Lucas capítulo 12, fíjense lo que dice. Quiero leer del verso 32, Lucas 12, 32, dice, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosna, háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. El punto es lo mismo. Todo lo que nosotros podemos tener en este mundo, tarde o temprano, se arruina, se pudre, se vence, se contamina, se corroe, pero la esperanza que nosotros tenemos en Cristo no puede ser arruinada como por el orín, no puede ser robada, nadie nos las puede robar, no puede ser robada. Es una esperanza viva. Importante mencionar algo que me había olvidado de mencionar antes, que es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Esta idea de viva nos hace referencia como cuando Jesús habla de los ríos de agua viva. Sí, es un río, no es muerto, estancado, sino que corre. Es una esperanza viva, es como un alma viviente. Es algo que tiene vida realmente. Es una esperanza activa en nosotros. No es una esperanza pasiva en donde simplemente está ahí dentro nuestro y mientras tanto nosotros vamos recibiendo los golpes, pero en algún lugar de nuestro corazón está guardada una esperanza. No, es una esperanza viva que nos mantiene vivos y nos mantiene activos también para el Señor. Una esperanza viva, una esperanza de una herencia que no se arruina. Ahora fíjense cómo continúa diciendo que está reservada en los cielos para ustedes. Por un lado, observe esto, que es una herencia que no va a ser reservada. Es una esperanza que ya está reservada, que Dios reservó con anticipación en los cielos para nosotros y que en este momento en que nosotros estamos aquí sentados, ya está esa herencia guardada para nosotros. Ya está reservada. Es una esperanza reservada. Ahora, lo siguiente que quiero anotar es que no es una herencia que nosotros reservemos. Es una herencia reservada por Dios mismo. Dios es el que reservó esa herencia con anticipación para que nosotros la esperáramos. Quiere decir que nosotros vivimos en este mundo sabiendo que a fin de cuentas, al final del túnel, al final de la película, vamos a tener el final feliz, inclusive mucho más feliz de lo que nosotros nos imaginamos, porque Dios ya ha guardado, aún antes de este momento, la herencia que nos dará, una herencia que no se puede arruinar de ninguna forma. Está reservada y está reservada por Dios. Ahora, continúa verso 5, dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahora observe esto. La esperanza, bueno, mejor dicho, la herencia ya está reservada por Dios. Desde antes estaba reservada. En este momento ya está reservada para nosotros. Pero cuando la herencia ya está reservada, nosotros estamos aquí viviendo nuestra vida, no viendo aún esa herencia. Pero en este momento dice que somos protegidos por el poder de Dios. Ahora, esta expresión que usa aquí es algo que está ocurriendo actualmente. No es algo como que ocurrió en el pasado, como el caso de la herencia, que fue reservada en el pasado, sino que somos protegidos ahora. No es que fuimos protegidos antes, sino que estamos siendo protegidos por Dios. ¿Por qué? Porque no solamente la herencia está reservada para nosotros, sino que nosotros estamos reservados para la herencia. Nosotros estamos reservados por Dios, y mejor dicho, somos protegidos por Dios. ¿Para qué? Para el cumplimiento, para el final de los tiempos, para el cumplimiento, para el momento en que nosotros recibamos la herencia que Dios nos reservó para nosotros. Ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada. La herencia está preparada. Nuestra salvación para recibir esa herencia está preparada. ¿Pero está preparada para qué? Para que se revele, para que se manifieste, para que se haga evidente, para que nadie lo pueda negar en el final de los tiempos. Entonces, alguno se puede preguntar, ¿nosotros ya fuimos salvados o seremos salvados? La respuesta es que en un sentido fuimos salvados del pecado, de la esclavitud del pecado, fuimos salvados de una vieja vida, pero seremos salvados en el sentido en que recibiremos la herencia que Dios ha preparado para nosotros en aquel momento. Hay diferentes etapas de nuestra salvación. En la primera hemos sido salvados del pecado. En la siguiente etapa, esa salvación se hará evidente para todo el mundo. Todo el mundo va a poder ver lo que Dios preparó de antemano. Entonces, la herencia está reservada y nosotros estamos siendo protegidos. Observe que en todo esto, es Dios el que hace toda la obra. No somos nosotros los que reservamos nada, ni somos nosotros los que nos protegemos de nada, sino que es Dios el que ha reservado y Dios es el que nos está protegiendo. Dios es el que está controlando cada etapa de la historia de nuestras vidas. Amén. Observa el siguiente punto entonces, versos 6 y verso 7. La esperanza nos sostiene durante la prueba. Observe lo que dice. En lo cual ustedes se regocijan grandemente. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ahora, aquí hay varias cosas más para notar. Primero, observe esto. Dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. No, perdón, verso 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas pruebas. Aquí la palabra prueba al final del versículo 6 se refiere al proceso de la prueba, se refiere al momento de la dificultad, se refiere a el momento de ser examinados, ¿sí? Lo más visible que nosotros podemos tener es cuando un joven que estudia tiene que hacer una prueba, un examen, y es evaluado. Entonces, en ese momento que escribe, comienza a escribir su prueba, su examen, está siendo probado. Aquí en el verso 6 se refiere a eso. Quiere decir que nosotros vamos a pasar por pruebas, momento en donde pareciera que la lupa de Dios se pusiera sobre nosotros a ver cómo es que nos comportamos, porque estamos pasando momento de calor, momento de dificultad, momento de lucha. Ahora, hay más cosas para notar. Fíjense que por un lado dice, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Ahora, yo sé que muchas veces nosotros hemos dicho, yo no tengo problema en pasar por pruebas, pero justo esta prueba, esta es la más dura de todas. ¿Por qué no me tocó otra prueba? Si me hubiera tocado esta otra prueba, me hubiera ido mejor, porque es una prueba que no me hubiera afligido tanto. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Justamente el sentido de la prueba es cuando caemos en la mayor dificultad para nosotros. Y estoy también seguro de esto. Hay cosas que usted pasa por mejor dicho, voy a ponerlo al revés. Hay momentos en que yo paso por situaciones que si usted se enterara diría, eso le molesta, eso le preocupa, pero para mí son enormes. Y hay cosas que a usted le parecen enormes y a mí quizá me parecen cosas menores. ¿Por qué? Hay una simple explicación. Porque cada uno somos diferentes y a cada uno de nosotros nos afligen, nos preocupan, nos duelen cosas diferentes. Ahora, Dios a usted no le va a poner la prueba, que es difícil para mí pero fácil para usted. Dios le va a poner la prueba que es difícil para usted y fácil para mí. Y a mí me va a poner la prueba que es difícil para mí. Amén. Porque ese es el sentido de la prueba. Vamos a ser afligidos. Pero si usted me responde, estoy pasando por aflicción. Bien, ese es el sentido de la prueba. Usted me va a decir, esto es demasiado para mí. Correcto, ese es el sentido de la prueba. Usted me va a decir, esto me duele demasiado. Exacto. Esa es la prueba. Es necesario que seamos probados y cuando somos probados somos afligidos. Si fuera fácil, no sería prueba. Si es difícil, mire lo que le voy a decir, si es difícil, no sería prueba. Si es muy difícil, entonces cuando Dios nos está probando. Ese es el sentido de la prueba. Cuando parece que no nos alcanzara la fe, cuando parece que no nos alcanzaran las fuerzas, esa es la prueba. Ahora déjeme decirle una cosa más. Dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Aquí Pedro está agregando esto, si es necesario. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Es que si estás pasando por pruebas, es necesario de que las pases. Si no estás pasando por prueba, es porque según la opinión de Dios, no es necesario que pases por pruebas en ese momento. Pedro no lo sabe de antemano, no sabe quién va a pasar por pruebas o en qué momento van a pasar por pruebas. Pedro dice, si es necesario, si en la opinión de Dios es el momento de que pases por pruebas, entonces tendrás que pasar por prueba. Pero lo que nosotros debemos concluir es que si estamos pasando por una prueba, entonces, según el criterio de Dios, es necesario que la pasemos. Dios no es un Dios que está jugando a los dados a ver según qué número salga, le va a poner una prueba a uno o el otro de una forma caprichosa. Dios es un Dios que sabe lo que hace. Y si Dios ha determinado para nosotros una prueba en este tiempo, es necesario que así sea. Ahora, dice también, observe lo que dice unas palabras antes. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos por diversas pruebas. Por un poco de tiempo. Pero usted me va a decir, pero hermano, mi prueba la estoy pasando hace 20 años. Eso es un poco de tiempo. Porque la perspectiva de Dios no es en relación a la prueba que está pasando otro, no es en relación ni siquiera a los 80, 100, 120 años que nosotros podamos vivir, es en relación a la herencia que nosotros esperamos y que está aguardada para nosotros. Si usted compara su prueba con la herencia que Dios ya ha reservado, y que le está esperando, aunque usted no la pueda ver, entonces es solo un poco de tiempo. Sí, no quiero ser necio y no darme cuenta de que cuando pasamos por prueba nos cuesta mucho y nos duele. No podemos minimizar la prueba y el dolor que pasa a nuestro hermano, pero esto es una palabra de aliento para los que pasan por prueba, no para minimizar la prueba que usted pasa, sino para recordarle que la herencia no solamente va a darle sentido a la prueba, sino que también va a hacer que haya valido la pena, porque es necesario, porque Dios así lo ha determinado en su sabiduría y es solo un poco de tiempo en comparación con la bendición que Dios ha reservado para nosotros. Aunque seas afligido, aún así vale la pena. Ahora, dice en el verso 7, dice, si es necesario que sean afligidos con diversas pruebas, después dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza. Fíjense, acá utilizan la palabra prueba de nuevo, pero en el griego las palabras son diferentes entre la prueba del versículo 6 de la prueba del versículo 7. El primero yo decía, el del versículo 6, que es la prueba en el sentido de cuando estamos siendo examinados, cuando estamos siendo probados. Pero aquí lo que está diciendo, la prueba tiene el sentido de la evidencia, la confirmación. Acá lo que está diciendo es que para que la evidencia de la fe de ustedes, para que el resultado, para que lo que nuestra fe demuestre, es la prueba, como decir, vamos a poner un ejemplo, hay un choque entre dos vehículos, entonces la discusión es si uno venía muy rápido, que el otro cruzó en rojo, toda la discusión ahí con respecto al semáforo, y entonces hay alguien que viene y dice, yo tengo la prueba, que dice, ¿qué es lo que pasó? Esta es la evidencia. Hay una filmación que se ve claramente que uno de los vehículos cruzó en rojo. Esa es la prueba, es la evidencia. No es la misma prueba de antes. Antes es la prueba en el momento de la examinación. Ahora es la prueba en el sentido de la evidencia que demuestra, que confirma algo. Entonces, el punto es que cuando nosotros pasamos por el momento de ser examinados, va a resultar en una evidencia. ¿De qué? De la fe. Una evidencia de la fe, una confirmación de que la fe que Dios ha puesto en tu corazón, que la esperanza que Dios ha puesto en tu corazón de una herencia eterna está firme, soportando el momento de la aflicción. El punto es que esa fe, esa esperanza en el momento de la prueba va a dar una evidencia, una prueba de la verdad, la solidez de la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Dice, para que la prueba de la fe de ustedes, dice, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza. Fíjense, hace la comparación. La comparación aquí es entre la fe y el oro. Y está diciendo que el oro es probado por fuego. El oro es refinado en el fuego. El oro se le quitan sus impurezas. Pero lo que está diciendo, que aunque el oro sea probado y sea refinado en el fuego, aún así todo el oro perece con el tiempo. No puede llegar a la purificación total. El oro, aunque se pruebe por fuego, perece. Ahora, nuestra fe se prueba por fuego, pero no perece. Entonces lo que dice es que nuestra fe, que también es probada por fuego, es hallada más preciosa que el oro, porque el oro es algo de este mundo que perece. La fe, sin embargo, está puesta por Dios para alcanzar una herencia que no se corrompe. Entonces es para que la evidencia de nuestra fe más preciosa que el oro, la evidencia de nuestra fe, final del versículo dice, sea hallada que resulta en alabanza. Se encuentre que el resultado de la fe, o se encuentre que esa fe produce, ¿qué? Alabanza. Gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Yo entiendo que estos pasajes lo que están diciendo es que cuando estemos delante de la presencia de Dios, la creación va a observar la fe de los hijos de Dios y va a alabar y va a honrar la fe que Dios puso en nosotros. La creación va a decir, wow, qué increíble que es la fe que Dios puso en su pueblo para que en medio de todas las pruebas que pasaron, se mantuvieron creyendo, se mantuvieron firmes en Cristo. Va a ser elogiada la fe. No va a ser elogiada porque nosotros hayamos sido muy firmes y muy sólidos, va a ser elogiada porque Dios es el que puso esa esperanza en el momento en que nacimos de nuevo. No se olvide esto. Nos hizo renacer a una esperanza viva. Esa esperanza viva que nos mantuvo en la hora de la prueba. Cuando estemos delante de Cristo, la creación va a dar, va a elogiar, va a honrar ¿a quién? Al Cristo que puso esa fe en nosotros. Amén. Bien interesante esto, porque dice que resulta en alabanza, ¿sí? Que va a ser elogiada en gloria y en honor, en dignidad. ¿En qué momento? En el momento de la revelación de Jesucristo. No es este el tiempo en que nuestra fe va a ser elogiada. Va a ser aquel el tiempo en que nuestra fe va a ser elogiada. En su momento, nuestra fe va a traer los frutos. En su momento, nuestra fe va a tener las evidencias firmes y claras delante de todo. Nuestra fe se va a reconocer, se va a poder observar con toda claridad en ese mismo momento. Esa fe es la que nos mantiene esperando la herencia aún en el momento más difícil. Amén. Verso 8. Vamos a ver que esta esperanza nos llena también de alegría. Fíjense lo que dice. Vamos a leer el final del verso 7 de nuevo. Dice, resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él. Y además se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Observe esto, porque de nuevo el punto está en decir, ¿por qué nosotros seguimos a un Cristo que no vemos? Bueno, esa es la gracia de la fe, es que aún sin ver, amamos a Cristo. Aún sin haberle visto, aún sin que nosotros hayamos visto su resurrección, le amamos. Y aún que ahora en el momento de la prueba no lo podamos ver tampoco, seguimos creyendo en Él. Fíjense, de nuevo, observe esto. Dice, a quien sin haber visto, ustedes lo aman. Acá la expresión está diciendo, sin haberle visto en el pasado a Cristo, ustedes aman a Cristo igual. Pero después lo que dice, y que ahora en este momento que no ven, o sea que en el pasado no lo vimos y aún en el presente seguimos sin verlo, pero creemos en Él. Y me resulta muy particular esto, que dice que sin haberle visto antes, le amamos, pero sin verle ahora, seguimos creyendo. ¿Ahora cuándo? Ahora en el momento en que somos afligidos, en el momento de la prueba, sin ver a Cristo en el momento de la prueba. Porque no falta quien dice, yo estoy pasando la prueba y yo podría pasar bien la prueba si tan solo viera a Cristo, si tan solo Dios me dijera algo, si tan solo escuchara la voz de Dios de qué es lo que tengo que hacer en este momento. Pero el punto es que en la hora de la prueba no vas a ver a Cristo, pero vas a seguir creyendo en Él. Porque nuevamente, si vieras a Cristo físicamente, si escucharas la voz audible de Cristo, no sería prueba, no sería fe. No sería más valiosa que el oro, no tendría herencia incorruptible. En el medio de la prueba, sin ver a Cristo, sin escuchar a Cristo, sin sentir nada. Porque a veces esperamos una emoción que nos fortalece. Al menos si escuchamos unas alabanzas nos sentiríamos más animados. Pero la respuesta es que en el momento de la prueba no va a haber nada que te haga sentir mejor. No va a haber nada que te quite tu aflicción, salvo seguir confiando en Cristo, aunque no lo veas. Esa es la prueba. A quien aman sin haberle visto, y a quien ahora no ven, pero creen en él. Y continúa diciendo, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Se regocijan grandemente. O lo que está diciendo es, hay gozo, hay alegría igual. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo en medio de la prueba. Pero este gozo y esta alegría, fíjense que utiliza dos términos que son sinónimos. Se regocijan grandemente con gozo. O sea, se gozan con gozo. Se alegran con alegría. ¿Sí? Esto es como cuando se dice santo, santo, santo. La repetición de las palabras lo que está haciendo es magnificar, agrandar, exaltar. Es un superlativo de lo que se dice. Cuando se dice que Dios es santo, 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 lo que está diciendo es que de todos los santos está dentro de los más santos y de todos los más santos es el más santo de todos los santos. Acá el punto es lo mismo. Nosotros nos gozamos, pero entre todos los que se gozan somos los que más nos gozamos. Porque dice, se regocijan grandemente. Y lo interesante es que lo dice dos veces. Lo dice primero en el verso, en el verso 6, dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo. Pero después cierra de nuevo y dice, después de decir de que vemos a Cristo y creemos en Él, dice, y se regocijan grandemente con gozo. Pero más, es tan el gozo que es inefable, significa que no se puede decir, que no se puede expresar. Si quisieras ponerlo por palabras, no tendrías cómo expresar el gozo que Dios pone en nuestro corazón en medio de la prueba. Pero ese gozo no se puede explicar nunca sin fe en una herencia incorruptible, determinada, reservada por el Cristo que nos dio la confirmación por medio de su resurrección y que ha transformado nuestras vidas. Ese gozo se explica únicamente por sobre la fe verdadera en Cristo. Si no, no hay explicación. Sin esa fe en Cristo no hay explicación para ningún gozo. Pero cuando estamos afirmados en Cristo, entonces esa fe que nos sostiene en la prueba también nos hace gozar. Porque yo estoy viendo la prueba, estoy pasando la lucha, pero estoy sabiendo que a fin de cuentas llegará el momento en que estaré delante de nuestro Señor, estaremos delante de nuestro Señor y que la fe que Él puso en nuestro corazón va a lucir más preciosa que el oro, va a ser revelada. Y dice verso 9, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. No está diciendo aquí que nosotros tenemos una fe que compra la salvación, que la salvación es el resultado de nuestra fe, como que si nuestra fe estuviera comprando la salvación. Lo que está diciendo aquí es que la fe es el vehículo que llega, que tiene como destino la salvación de nuestras almas. La expresión que utiliza está diciendo que la fe es ese camino por el cual terminamos llegando a la salvación que Dios nos dio. Porque observe, recuerde el verso 5, dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelado en el último tiempo. O sea, Dios hizo todo. Dios hizo todo. Desde el principio hasta el final. Dios ya ha preparado la salvación. Y entonces, ¿qué hizo? Nos puso esa esperanza viva, esa fe, para que nosotros hagamos el camino para que lleguemos al destino de la salvación, de la herencia que Dios reservó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Nuestra fe tiene como destino esa salvación, obteniendo como el resultado de la fe nuestra salvación. Ahora, quiero concluir con esta idea, con la idea de recordar que Dios es el que hizo todo. Desde el principio, Dios hizo todo. Nosotros lo único que estamos es en la prueba. ¿Para qué? Para que se observe la gloria de Dios. Para que se observe la obra de Dios en nosotros. No le quisiera preguntar, pero me imagino que muchos de ustedes, cuando hablamos en la introducción acerca de la historia, del cuento, de la novela o de la película, usted se imaginó como el personaje principal de esa historia. Déjeme decirle una cosa. Nosotros no somos el personaje principal de la historia. El personaje principal de la historia es Cristo. Nosotros somos el objeto de lo que el personaje principal de la historia está haciendo. Nosotros somos la obra del personaje principal que está haciendo. Nosotros no somos el personaje principal. Nosotros somos el resultado de lo que el personaje, que es Cristo, hace y está haciendo. Nosotros estamos en el medio, pero sabemos que vamos a pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque es la historia que está determinada. Pero a fin de cuentas, Cristo, como la persona central de la historia de la humanidad, llegará el fin que está determinado para Él, en el cual nosotros somos parte porque Él lo determinó. A fin de cuentas, la historia va a decir, el personaje o la persona principal de la historia llegó al cumplimiento de su objetivo, de su plan. Pasó la historia y la completó bien. Y en esa historia estamos nosotros. Juntos con Él vamos a estar con Cristo y va a ser lo que va a mostrar la gloria de Cristo. Dios va a decir, Cristo es mi Hijo amado, porque estos que han tenido fe se han podido sostener por esa obra de Cristo. Si Dios no nos pudiera sostener, entonces eso hablaría mal de Cristo. Justamente el punto es que como vamos a ser sostenidos hasta el final, aún en el medio de la prueba, entonces Cristo va a ser glorificado. A fin de cuentas, Cristo es no solamente la persona central de la historia, sino es el que ha obrado todo el plan completo en nosotros. Amén. Amén. Hasta aquí, hermanos, vamos a despedirnos simplemente con un pasaje final de bendición. Amén. Fíjense en Salmo 130. Fíjense lo que dice verso 5. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que a los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Dios les bendiga. Que tengan una buena tarde.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram bajo el nombre Vida Abo. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabo.com. Esta ha sido una producción de Vida Abo Productions.